a los medios de comunicación, a la opinión pública. Es un país donde se representan los derechos humanos y rige el Estado de Derecho. De un grupo de ciudadanos no tendría la necesidad de presentarse con la prensa frente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. México no es ese país. Hace 2 meses, el alcalde de Iguala, coludido con las autoridades del gobierno nacional, decidió ordenar a la policía de este municipio que atacara con balas a los normalistas de Ayotzinapa, que los cazara como animales y que los capturara. El saldo, 3 estudiantes y 3 integrantes de un equipo de fútbol fueron ejecutados de forma extrajudicial y 43 víctimas de desaparición forzada. El Estado mexicano perpetró una vez más crímenes de lesa humanidad. La hazaña contra los normalistas, lo aterrador del crimen, despertó a la sociedad mexicana. La indignación acumulada por años a una guerra contra el pueblo disfrazada de guerra contra el crimen, que ha cobrado, según cifras recabadas por la prensa nacional, más de 100.000 vidas y mantiene a más de 30.000 familias buscando a sus familiares. El Estado mexicano no solo es responsable de no atender el problema, sino de provocarlo con sus decisiones. Los mexicanos hemos dicho basta. Alrededor de Ayotzinapa se ha construido la más amplia y comprometida solidaridad. Los estudiantes han salido de forma masiva a las calles, acompañado de todos los sectores sociales. Las amas de casa, los trabajadores y hasta los empresarios nacionales han condenado enérgicamente lo ocurrido. El grito unánime de nunca más. Ante el reclamo generalizado, el Estado mexicano ha reaccionado como en las peores dictaduras militares, una vez más que se vieron evidenciados. El gobierno federal, en contubernio con el Distrito Federal, han preferido, antes que cambiar sus estrategias ridículas hacia los estudiantes, profundizar la represión. Ya desde hace un par de semanas detuvieron con imputaciones ridículas a los estudiantes Brian Reyes y Jacqueline Santana. Luego, el 20 de noviembre, al finalizar la multitudinaria movilización, recibimos de recibimiento a los padres de desaparecidos de Ayotzinapa, elementos del Cuerpo de Granaderos del DF, en conjunto con la Policía Federal, realizaron diversos operativos que derivaron en la detención arbitraria con uso excesivo de la fuerza contra nuestros seres queridos, Atsin Andrade González, Francisco García Martínez, Hilary Analí González Holguín, Hugo Bautista Hernández, Isaac Domínguez Ayala, Juan Daniel López Ávila, Lorenz Mascuel y La Vaca, Liliana Garduño Ortega, Luis Carlos Pichardo y Roberto César Jasso y Ángel y Tania Ivón Damián Rojas. Los agravios comenzaron desde el principio. Las detenciones se hicieron sin que los elementos policíacos contaran con órdenes de aprehensión y ninguno de los detenidos fue detenido en flagrancia, puesto que no son responsables de las acciones que se les adjudican. Es decir que se trata de detenciones arbitrarias. No fue sino hasta el mediodía del 21 de noviembre que los familiares tuvieron información del paradero y los detenidos, con los que se perdieron más de 12 valiosas horas para preparar su defensa. De forma ilegal, les fueron impuestos defensores de oficio y negaron a sus abogados de confianza el reconocimiento para llevar a cabo la defensa jurídica. Ello llevó a tres de ellos reservarse su derecho a declarar, hasta contra su defensor de confianza, lo que, a pesar de ser un derecho, fue interpretado como forma indebida como indicativo de su responsabilidad. La PGR no cuenta con una sola evidencia que señale que los presos son responsables de los delitos que se imputan: asociación delictuosa, intento de homicidio y motín. Sus conductas, alejadas a los estudiantes, artistas, trabajadores, músicos y padres y madres a los que el Estado ha decidido secuestrar. Por todo lo anterior, familiares y amigos y abogados de los detenidos de forma injusta e ilegal el 20 de noviembre, exigimos demandar enérgicamente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se pronuncie contra las detenciones arbitrarias y la violación sistemática de los derechos humanos. Asimismo, le solicitamos su oportuna intervención para que las autoridades del gobierno del DF entreguen los videos de seguridad pública en los que se consta que las detenciones fueron realizadas de forma arbitraria contra estas personas inocentes. Como se ha anunciado, el periodo para que se dicte auto de término constitucional de libertad o formal prisión vence este sábado 29 de noviembre a las 12:30 horas, por lo que la actuación de la comisión debe de ser inmediata. Ciudad de México, 27 de noviembre de 2014. Familiares, amigos y abogados de los detenidos del 20 de noviembre. Gracias.
¿Cuál es su nombre?
Angélica Hernández.
Buenos días. La razón por la cual me encuentro aquí presente es para explicarles a los de derechos humanos que intervengan como autoridad correspondiente para defender los derechos humanos, para la liberación de los 11 detenidos del día 20 de noviembre del año en curso, que no se violen más sus derechos como se hizo en un principio, porque su único delito fue hacer uso de la libertad de expresión. De los 11 detenidos, uno de ellos es mi sobrino Hugo Bautista Hernández, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a quien privaron de su libertad, puesto que fue una detención de carácter arbitrario. Él se encontraba dentro de su contingente, protestando pacíficamente por la aparición con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, cuando empezó la estampida de personas y corrió con la mala suerte de que lo agarraran de manera tan cruel. Lo golpearon. Hugo es un muchacho de 22 años, es buen hermano, es buen hijo, buen amigo, pero sobre todo un buen padre de un niño de tan solo 3 años de edad, quien pregunta por él: ¿dónde está mi papá Hugo? ¿Dónde está? ¿Por qué no me ha venido a ver? A Hugo lo conozco desde que era bebé, yo lo cargué y sé de quién estoy hablando como persona. Sé quién es mi familia, somos una familia honesta, somos humildes, somos trabajadores. Meto las manos al fuego por él. Hugo tiene sueños, tiene planes de terminar la carrera de sociología y seguir con otra. Todos sus sueños son basados en su hijo, a quien ama tanto. Pero hoy le están acortando las alas y no se vale que lo tengan encerrado como si fuera un criminal. Él no es ningún delincuente porque no tiene tiempo para eso. Él estudia y trabaja para mantener a su hijo. Ya basta, por favor. Todos sabemos que es una injusticia y exigimos la liberación inmediata de los 11 detenidos. Ellos no son criminales, como le digo. Son estudiantes y no existe prueba alguna que los señale como culpables de los cargos que se les imputa. Por favor, autoridades, pónganse a trabajar. Y de verdad, no son criminales como ustedes aseguran. Es todo lo que puedo decir. Silvia Bautista, tía de Hugo.
Silvia Bautista.
El jueves 20 de noviembre se cometió un acto de intimidación a la sociedad civil mexicana, dejando como saldo hasta hoy a 11 detenidos inocentes, quienes se manifestaban por la aparición con vida de los 4 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero. Entre los detenidos está mi hija, Tanibón Damián Rojas. Ella es una joven de 21 años, muy inquieta, que desde pequeña tenía inclinación por las artes y por lo social. Desde que inició su formación como socióloga en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para contextualizar los hechos, relato la información que hemos recabado acerca de su detención. Tania fue detenida en calle cerca del primer cuadro arbitrariamente, después de que una estampida de gente perseguida por la policía la hizo correr espantada. Los policías efectuaron una cacería al azar. Tania fue capturada entre las 22 horas y las 23 del jueves 20 de noviembre, por granaderos de la Ciudad de México, quienes le taparon los ojos y la subieron a una camioneta para trasladarla a un autobús de pasajeros, donde fue entregada a policías federales. Como en el lugar de los hechos había visitadores de derechos humanos, por medio del teléfono celular de uno de ellos, nos enteramos de que Tania sería remitida a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, CEIDO. Mi esposo Enrique Damián y padre de Tania se fue de inmediato a estas instancias, a esta instancia. Cuando llegó a la CEIDO, los funcionarios negaron todo y mantuvieron incomunicada a mi hija por 25 horas. Ante lo cual, mi esposo, que también es abogado, promovió un amparo por incomunicación. Además, a Tania le impusieron un defensor de oficio violando el debido proceso legal. Incluso fue víctima de vejaciones y torturas para hacerla firmar la declaración. Le dijeron: Tania, es mejor que colabores o te imputaré más delitos. Es hasta la madrugada del día sábado cuando mi esposo consigue entrar al área de galeras del CEIDO y constatar todo lo anterior. Además de las lesiones que Tania presentaba, y consigue tomar una fotografía con un teléfono celular. El mismo sábado por la mañana ya se había formado una coordinación de personas, entre ellos varios abogados, para solicitar expedientes e información en la CEIDO sobre los detenidos, a lo que la Procuraduría solo contestó con hermetismo hasta avanzado ese día, cuando se comunicó a los familiares que los detenidos ya habían sido consignados y remitidos a penales en otros estados. Lo que había sucedido a las 7 a.m., las mujeres fueron trasladadas a Nayarit y los hombres a Veracruz. Y la causa penal se radicó en Jalapa, Veracruz. Se ha levantado una denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dadas las irregularidades de la detención y el trato recibido por Tania. Y como ya dije, se levantó un amparo por incomunicación. Los cargos que se les imputan son homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín. En un principio se habló de terrorismo y de delincuencia organizada, delitos que seguramente no pudieron ser ratificados con alguna prueba o declaración por parte de la CEIDO. Los que se levantaron se encuentran cimentados en las pobres y vagas declaraciones de 5 policías. Alejandro Jiménez, abogado de los acusados, dijo que las personas fueron consignadas con base en los reportes de 5 policías que supuestamente realizaron la detención. Un informe de la autoridad sobre grupos anarquistas elaborado en 2011, un informe de la policía preventiva con nombres que no son de los detenidos y las supuestas confesiones de los detenidos. La detención, solicitamos a la sociedad civil nacional e internacional, así como a los organismos de la misma y en especial a los observadores de derechos humanos, solidarizarse y manifestarse en favor no solo de mi hija, sino de los otros 10 jóvenes detenidos, así como la aparición de los 43 normalistas, en contra del terrorismo de Estado y la criminalización de la protesta. Edith Rojas. Tania Ivonne también.
Compartirles un documento firmado por algunos integrantes de la comunidad académica, y por último, después de la carta, les vamos a compartir un poco de la situación que guarda el proceso legal en este momento. Entonces, el compañero va a leer la carta.
Bueno, yo soy de posgrado de diseño industrial de la Bueno, soy de posgrado de la Universidad Autónoma de México y esta es la carta que tenemos. Esta carta abierta empezó a circular la noche del 22 de noviembre, tiempo de la Ciudad de México, en alemán, español, francés, inglés, italiano y portugués. A 48 horas de su creación, más de 12.000 personas en al menos de 85 países han firmado la carta. El periodo de firmas continúa abierto. El texto completo de la carta puede ser consultado en ayotzinapasomostodos.wordpress.com, carta contra represión. En este mismo enlace encontrarán a partir del día de mañana un video donde ciudadanos alrededor del mundo dan lectura a la misma en los distintos idiomas de algunos de los países donde se ha firmado esta colectiva. Queremos expresar nuestra profunda alarma e indignación ante la lógica represiva que el gobierno de México exhibe sistemáticamente en su respuesta a la protesta social que ha generado el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Las declaraciones del presidente Enrique Peña Nieto del día 19 de noviembre a favor del uso de la fuerza estatal y sobre todo los excesos de la policía antimotines y cuerpos de seguridad al final de la masiva manifestación del 20 de noviembre pasado constituyen un signo ominoso que amenaza el desarrollo pacífico de la protesta ciudadana. La legítima indignación y la movilización civil que ha generado la violencia e impunidad en México son consecuencia directa de la ineficiencia del aparato judicial de justicia y del descrédito de las fuerzas de seguridad. Es evidente que ese mismo aparato hundido en el descrédito no puede ofrecer una salida al conflicto político que vive la nación. Por lo anterior, la Red Global, Ayotzinapa Somos Todos y los abajo firmantes hacemos las siguientes consideraciones, demandas y demandas. Alertamos a los gobiernos, opinión pública y organismos internacionales sobre el riesgo que involucra la criminalización, represión de la protesta civil en México, además de violar los derechos de expresión política de los ciudadanos. El uso de la fuerza estatal no es la vía de solución a la inequidad política que vive el país y únicamente ahondará en la violación de los derechos humanos y en la confrontación entre ciudadanos y gobierno. Las alusiones a que el movimiento social y la prensa son parte de un proyecto de desestabilización son enormemente preocupantes y dignos de rechazo. Apoyamos la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en torno a los casos de ejecución extrajudiciales y desapariciones forzadas en México. La comunidad internacional debe exigir al gobierno mexicano respeto a los acuerdos que ha firmado en materia de derechos humanos. Exigimos la liberación inmediata de los manifestantes detenidos arbitrariamente el 20 de noviembre de 2014 durante la manifestación pacífica al Zócalo de la Ciudad de México. Demandamos urgentemente el retiro de los cargos que el aparato judicial ha impuesto sobre estos ciudadanos y detengan su traslado a prisiones lejanas. Entre los firmantes figuran los críticos de cultura y académicos Benjamín Arditi, Yvonne Lebot, Eduardo Buscaglia, Judith Butler, Josep Coco, Néstor García Cancilini, Adolfo Gili, Andrea Giunta, Alfredo López Austin, Cuauhtémoc Medina, Gabriela Polit, Rosana Reguillo, Nelly Richard, Sueli Rolnick, Diana Taylor, activistas y periodistas como Lidia Cacho, Guillermo Osorno, Sopitas o Alejandro Vélez, así como escritores y artistas visuales como Eduardo Alvaroa, Francis Alís, Carlos Amorales, Carmen Boullosa, Cunot Díaz, Graciela Carnevale, Coco Fusco, Margo Lanz, Vicente Rojo, Doris Salcedo o Juan Villoro.
Muchas gracias.
Ahora les vamos a compartir un poquito sobre la situación legal de los compañeros, sobre la situación que guarda el proceso jurídico. Y después nos quedamos por si tuvieran alguna pregunta. Es el compañero.
Soy Juan de Dios Hernández Monje. Tenemos información de que el día de ayer se desahogó la audiencia de desahogo de pruebas más importante, en donde después de muchos problemas técnicos se lograron presentar los videos de todos los compañeros detenidos, que gracias a las diferentes organizaciones que han estado involucradas en esto, se lograron hacer en alta definición. Y cuadro por cuadro se pudo ir revisando el momento de la detención de los 11 compañeros, que no eran 11 sino 15, como originalmente lo dijo la PGR, y se acredita con los videos primero que los compañeros detenidos no habían cometido ningún ilícito que ameritara ser que fueran detenidos. Se acredita que no participaron en ningún hecho violento ninguno de los detenidos. Y además con la pericial en química que se establece que no hubo residuos de pólvora ni de gasolina, implica también que los compañeros no son responsables. Sin perder de vista que a pesar de todo en este país sigue imperando el principio universal de inocencia. Todos somos inocentes y toca al Ministerio Público demostrar la culpabilidad. No obstante que no tenemos esa obligación de acreditar la inocencia, se aportaron un conjunto de pruebas, no solo documentales, también los videos y una serie de testimoniales que acreditan que nuestros compañeros fueron detenidos en forma arbitraria. Me han pedido en particular que haga una exaltación del trabajo sumamente profesional y comprometido que ha tenido el defensor de oficio en el caso de las tres chicas, que aceptó este defensor coordinarse con la defensa particular y esperamos a partir de esto resultados mucho muy favorables. En síntesis, me dicen que de las supuestas pruebas ofrecidas por la PGR no hay una sola que implique siquiera una posibilidad de que los detenidos hayan cometido los ilícitos de los que son acusados. En consecuencia, solamente faltan de desahogarse las pruebas testimoniales, documentales, que se desahogan por su propia especial naturaleza. Ya no se necesita la intervención del equipo de abogados y de aquí al próximo sábado, al mediodía, debemos estar esperando. Sabemos que el juez de distrito tiene que resolver con un auto de libertad por falta de elementos para procesar o con un auto de formal prisión. Vemos con mucha preocupación que el señor torturador general de la República, Jesús Murillo Karam, ha dicho que si no consigna el juez a los 11 compañeros, él va a renunciar. Yo les invito a que vayan contratando un mariachi que le toque las golondrinas a este señor, porque estamos convencidos que tendrá que ser un auto de libertad por falta de elementos para procesar. Y por último, me han pedido también hacer énfasis en las declaraciones primeras del Ombudsman Nacional recién nombrado, que fueron sumamente inafortunadas. No es posible que un ombudsman, sin tener el conocimiento completo de los hechos, se deje llevar por versiones oficiales para criminalizar también a los detenidos. No obstante, que en estos eventos delictivos son por parte del Estado los delitos que se están cometiendo, el Estado mexicano, y en este caso en contubernio con el gobierno del Distrito Federal, han realizado también una serie de delitos que son privación ilegal de la libertad de los detenidos. De los 15 que inicialmente estaban en la lista de la PGR, 4 sabemos que fueron llevados a hospitales, uno cuando menos al Hospital Magdalena de las Salinas, brutalmente golpeados, tan brutalmente golpeados que no se atrevieron a presentarlos ante el Ministerio Público. Ahorita estamos en un proceso de acopiar información y ya tenemos noticia cierta de que cuando menos 4 de los 5 están bien. Muy golpeados, pero están ya con sus familias, están a buen resguardo. Pero yo tengo en lo personal la preocupación de un muchacho que fue detenido, lo vieron que lo subieron a una patrulla del DF en la esquina de Palma y Madero y que al día de hoy todavía no sabemos su paradero. Entonces esto lo señalamos de manera muy importante y de aquí al mediodía del sábado estamos esperando en cualquier momento ya un auto de libertad por falta de elementos para procesar de los compañeros.
¿Cuáles son los hechos que vienen de estas personas?
Este muchacho que fue subido a la patrulla no está dentro de los 11.
No, ni siquiera dentro de los 15. Era uno 16avo muchacho que no apareció en las listas oficiales.
¿Qué información tiene de él exactamente?
Nada más su nombre, que ahorita no lo traigo aquí a la mano, pero lo único que tenemos es su nombre y el lugar de la detención y que lo llevan patrullas del DF. No sabemos nada.
¿De los otros 4 saben algo de las familias?
Lo único que sabemos es que se descartó que hubiera desaparición forzada de estos compañeros que habían sido brutalmente golpeados y llevados a hospitales. No sabemos tampoco a qué hospitales fueron llevados.
¿Cuál es su nombre y su cargo otra vez?
Juan de Dios Hernández Monje, miembro del equipo de la defensa.
Disculpe, esto de la presencia.
Gracias.